At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Sin preocupaciones. Javier "El Vasco" Aguirre aseguró no estar angustiado ante la falta de gol del conjunto azteca tras empatar sin goles con Canadá.
FoxSportsLA.com.
Una baja más. El hospital del Club América no para de sumar integrantes. Y es que en plena fecha FIFA, Sebastián Cáceres se lesionó jugando con Uruguay.
ClaroSports.com.
Respaldo para Lema. El ariete de Pumas, Ignacio Puceto, confirmó el respaldo que hay en el vestidor para Gustavo Lema, previo al duelo de este viernes ante Necaxa en Aguascalientes.
Esto.com.mx.
Un viejo conocido. Víctor Dávila, futbolista chileno, tendrá una nueva etapa en México, esta vez con el conjunto del América para afrontar el Apertura 2024.
Radiofórmula.mx.
Nuevo titular de CONADE. Rommel Pacheco Marrufo fue nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 11 de septiembre, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Saludando a toda la República Mexicana, a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en la radio, a través de YouTube, a través de Telefórmula, en la plataforma que usted quiera que nos esté acompañando, gracias. Y también a la Unión Americana, donde afortunadamente mucha gente nos sigue también. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar justamente acerca de el nombramiento de Rommel Pacheco como nuevo titular de la CONADE. Se va Ana Guevara. Comentaremos también acerca de la pelea del Canelo Álvarez en contra de Edgar Belanga, que se va a hacer el próximo sábado en Las Vegas, y también hay algunas cosas dentro de la NFL.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. A las 7 de la tarde, México y contra Estados Unidos en el Mundial Femenil Sub-20 allá en Colombia, partido de 32avos de final, eliminación directa. Esta selección de México ya le ganó a esta selección de Estados Unidos, así que suerte para el equipo mexicano. Ayer Paraguay le gana a Brasil, una gran sorpresa en Conmebol. Y el partido de la selección, rudo, feíto, con pocas llegadas, muy poco juego efectivo, pero al final 0-0 para la selección.
Sí, por ahí de las 8:30 de la noche me dolían los ojos. Y dije, ¿de qué será?
No, yo pensé que la nuca de estar cabeceando.
Y bueno, ya luego recordé que había visto el partido, y sí, así había un técnico que nos decía, estuvo tan feo el juego que me dolían los ojos, dice. Y bueno, pues yo, a mí no me gustó el juego, nada. El partido bastante feíto, un atajadón de Malagón, una muy buena atajada del arquero de Canadá, un mano a mano con Santi Jiménez, y un cabezazo por ahí también por parte de Johan cuando el partido terminaba, pero no tuvo nada, un partido muy, 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 muy rústico, por decirlo de alguna manera. Pero les digo una cosa, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, si hubiera perdido ayer el Vasco contra Canadá, ahora en este momento le estarían ya tirando con todo al Vasco. Es muy importante, era muy importante no perder estos dos partidos, y bueno, finalmente lo consigue, sin, él mismo lo reconoce, sin tener un estilo de juego y sin jugar bien. O sea, tiene autocrítica Javier, y qué bueno, ojalá la siga conservando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también tiene una inercia muy fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que jugó bien la selección? La verdad es que no lo recuerdo. Habrá sido, bueno, yo creo que fue cuando estaba Martino iniciando apenas, y que fueron aquella gira por Europa.
Contra Bélgica, ¿no? ¿Sabes qué? Aquel partido de Jaime Lozano contra Alemania, me parece que
también,
que fue un buen partido de la selección, ¿no?
Sí, pero digamos, fue pues un garbanzo de libra, ¿no? Sí, pero tener un tramito más o menos, creo que fue aquel.
Sí.
Pero desde entonces a la fecha pasó mucho tiempo. Entonces, primero, Javier Aguirre tiene que romper con esa inercia, y ahora pues viene este partido el 12 de octubre en Puebla en contra de Valencia, y luego un partido que es muy importante, simplemente por lo que representa el rival, contra Estados Unidos en Guadalajara.
Sí, yo creo que para esa época, con más trabajo, más conocimiento, podremos ver algunas mejorías ya, ¿no?
Sí, digo, aunque al final la materia prima me parece que es fundamental en cualquier equipo, y pues materia prima no hay mucha, ¿no? El Vasco tendrá que exprimir la calidad de todos los jugadores, y con la experiencia que tiene buscar el mejor funcionamiento posible. Ayer, repito, un partido demasiado cortado, demasiado trabado, poco fútbol, pocas llegadas de los dos lados, una clara de cada lado, como dices, el atajadón de Malagón y la otra de Santi, que Santi simplemente no logra hacer gol con la selección, y la presión sigue y sigue sobre Santi Jiménez. No es que haya, que tenga 4 o 5 por partido, no, eso es una realidad. Tiene poquitas, pero la realidad es que lleva muchos partidos sin hacer gol Santi Jiménez. Eric Lira me gustó ayer,
Y Henry también lleva, bueno, menos minutos ayer y en el primer partido. Ahora, yo el partido de ayer entiendo perfectamente al Vasco, los que jugaron como laterales, Araujo.
Sí, cumplió.
Yo creo que Araujo tiene grandes posibilidades de ser el titular, Y del otro lado yo veo a Gallardo, ayer jugó
Angulo.
Los dos centrales cumplieron también, pero para el partido contra la selección de Estados Unidos, yo veo ahí a Araujo, veo a Montes, veo a Johan Vázquez y veo a Gallardo. El medio campo veo a Edson, que seguramente regresará acompañando a Montes.
A Romo.
Y espero que adelante sean el Chucky por un lado y por el otro lado Quiñones, y atrás del 9 yo colocaría, no a Orbelín, yo colocaría al Piojo Alvarado. Y adelante Santi o Henry. Con esa selección puedes competir. Son buenos futbolistas. El chiste es que no tienes un plantel como para decir, ahora voy con una alterna. No tenemos, ¿no?
No, sobre todo si le quieres ganar a Estados Unidos, que yo creo que por la seriedad que le van a dar ese partido, va a venir también con lo mejor. Estados Unidos, que nunca le ha ganado a México en México. Entonces, es un partido donde se juegan mucho, pese a que es un encuentro amistoso.
Ahora, no le puedo ganar a Nueva Zelanda.
No, 1-1 al final. Sí, 1-1, no anda tan bien Estados Unidos. Me parece que es el momento para la selección mexicana, y bueno, de local y en Guadalajara, ¿no? Yo no sé, digo, al final, Santi Jiménez es un gran jugador. En Europa tuvo un temporadón, ahora no anda tan bien como el año pasado. Pero sí creo que le está costando la selección nacional. Yo ayer, que entró Henry Martín, vi mejor a Henry Martin lo que jugó que lo que jugó Santi Jiménez. Henry Martin es un jugador que hace jugar mucho al equipo, que recibe, que se bota, que peina, que da mucho juego y que reparte mucho juego, ¿no?
Pero en fin, ahí va a acabar siendo titular el que meta goles.
Sí.
Es así de fácil y sencillo. Dice el Vasco que él no les exige goles, y que mientras que gane su equipo, le da lo mismo si meten goles o no meten goles. Mi querido Vasco, es mentira. O sea, claro que quieres goles de los centros delanteros, ¿no?
No, por supuesto. Ahora, quizás hemos sido un poquito injustos con los centros delanteros, porque pues también esas que te abastezcan, claro, de balones, y como que la media cancha tampoco ha estado muy bien.
No, ni los costados, ¿no?
Sí, lo que el Vasco dice es, a mí no me importa quién haga el gol, ¿no? Con que se haga el gol, no me importa cualquiera del equipo que lo haga, pero siempre es importante que tu centro delantero haga goles, ¿no?
Sí, para eso los tienes, ¿no? O sea, esa posición. A ver, Henry Martin, qué bien se defiende. Ayer Henry regresó y cometió una falta ahí pegada a la línea de meta. No, y se ve que entró con todo y peleó con todo. Sí, pero en esa posición es quizá en este momento, de los 10 quitando al portero, la única posición en donde les dices, oye, pues tu chamba es meter goles, ¿no?
Sí, es un especialista, ¿no?
Claro. Uh-huh. Claro. En fin, yo creo que vienen mejores tiempos para la selección, ¿eh? Estoy convencido de eso. Ahora, si usted piensa que vamos un día a jugar un fútbol espectacular con esta selección y con el Vasco, de una vez le digo que no.
Pero mira, por lo menos que sea un equipo competitivo. Exacto. Que luche, que se vea ese ánimo, que el mismo Javier Aguirre en una cuestión autocrítica lo ha señalado en las conferencias de prensa, que es lo que está esperando, y también ha señalado que aquel jugador que no esté comprometido, pues ahí está la puerta, ¿no? Pero no teníamos un equipo hasta hace algún tiempo que fuera candidato para ser campeón del mundo, pero sí se veía cierta evolución. Sí, claro. El problema es que esa evolución no nada más se detuvo, sino que ya estás en un proceso de regresión.
Yo ahora me estoy acordando, con el Mallorca yo en alguna ocasión le vi jugar buenos partidos.
Sí, sí, jugó mucho mejor, sí, ¿sí? Un poco más propositivo que regularmente lo hacía, o sea, con la confianza que agarró el Mallorca en mientras estuvo el Vasco ahí, ¿no? Y al final creo que la entrada de ayer en Dallas, entendemos que la gente lo intuyó, ¿no?
Fíjate que fueron, que más o menos me decía Beto, como 50,000 en los dos partidos, ¿no?
Sí, ayer fueron 25,271.
Y los 25,000 pasados, como 50,000.
Pues sí, son los que metían en un juego.
Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues, en fin, ahora regresa la liga, viene el clásico y esperar la próxima fecha FIFA. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde medios locales reportan que el arquero ucraniano Andriy Lunin llegó a un acuerdo con el Real Madrid para renovar su contrato hasta junio de 2028. Según reportes, el anuncio por parte del Madrid se haría esta misma semana, lo que representaría un fin a la incertidumbre y también un despeje de dudas sobre el futuro del ucraniano. Nos vamos a Rusia, donde el defensa mexicano César Montes ya tendría cerrado un acuerdo con el Lokomotiv de Moscú. Esto para llegar a la Liga Rusa, donde medios locales informan que el acuerdo entre la Almería de España y el club de la capital rusa ya estaría cerrado a cambio de 8 millones de euros. Y el anuncio oficial podría darse el día de mañana, esto cuando finalice el mercado de pases en el fútbol ruso. Cerramos en Colombia, donde Rodrigo De Paul habló sobre los silbidos que recibió el himno de la selección argentina durante su visita a Colombia. Esto en el duelo de las eliminatorias que finalizó a favor de los cafetaleros con marcador de 2-1.
Creo que no estuvo bueno que no hayan silbado el himno, pero entiendo a veces desde el dolor, porque seguramente ellos tenían mucha ilusión de ganar la Copa América y bueno, fue para nosotros.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Esto que decía Rodrigo De Paul, el jugador de la selección de Argentina, no, caramba, no es lo ideal. Es vergonzoso silbar un himno, ¿no? O sea, puedes silbarle al equipo contrario, puedes presionarlo, pero caramba, respeta el himno de su país. Hay gente que ha propuesto que en los partidos de fútbol de plano no se toque el himno, mejor, porque sobre todo en este continente nuestro, de México para abajo es muy común que se abucheen los himnos, ¿eh?
Pues sí, digo, se me hace una falta de respeto, falta de educación, falta de elegancia. Pero, pues por otro lado, si los quitas, Raúl, pues entonces estás avalando lo que hacen pues todos sí, estos que chiflan y todo.
Sí,
esto,
totalmente.
¿No? Sería un triunfo contigo. Para ellos.
Pues sí, eso es cierto. Porque qué podrías poner una canción ranchera buena, ¿no?
Oye, pero yo estoy
el cielito lindo.
Absolutamente de acuerdo contigo, pero ahora sí, si alguien se lo ha ganado, es el equipo argentino.
Sí, ¿eh? Pero no el himno, ¿no? Que abuchen a ellos, ¿no?
Digo, al final va hacia ellos, ¿no? Yo entiendo el tema de lo que significa el himno, pero va concretamente hacia la selección.
Pues sí, bueno, ayer hubo eliminatorias en Conmebol. Ya estaremos comentando los resultados, pero queremos ver, junto con ustedes y a la gente de radio, se los platicamos, un gol que hace Chile. Chile pierde 2-1 con Bolivia, y bueno, el gol que hace el equipo chileno tiene algo especial, ¿no? Lo hace Edu Vargas, este jugador que estuvo con Tigres, y lo hace sin portero. Sale el portero, y el portero al tratar de despejar, se lesiona, viene Edu Vargas y sin portero va y la mete. Los jugadores de Bolivia se le fueron encima, le reclamaban. La gente de Telefórmula lo está viendo, la gente de Radio Fórmula, parece una jugada muy inocente el portero, pero lo tuvieron que operar del tendón de Aquiles, ¿eh? Salió del partido. Yo aquí le pregunto a Enrique, a Rulo Eduardo, y usted que nos está viendo, ¿qué haría? ¿Con el fair play mandaría el balón afuera, me pararía y esperaría? ¿O la jugada no se había parado, seguiría con el balón y la meterían? ¿Qué harían ustedes?
Es que digo, es muy distinto, por ejemplo, ¿no? Para poner el contexto, ¿se acuerdan de aquel Tigres contra Veracruz?
Sí, ahorita lo vemos, ahorita ¿no? También lo tenemos.
Ah, bueno, pues mira, ahora sí que sin saber, pero aquello se me hizo muy distinto. Aquí, híjole, pues es que es una cuestión fortuita y la jugada está en desarrollo. Y pues también estás pensando ir a una Copa del Mundo, no sé yo. A lo mejor yo me vería muy anti-fair play, pero yo sí meto el gol.
Raúl Eduardo.
Yo creo que Edu Vargas hace bien. O sea, al final él no sabe que la gravedad de la lesión de Carlos Lampe en el momento que se rompe el tendón de Aquiles, justo en ese momento. A lo mejor tú como jugador piensas, se equivocó, un error.
Se resbaló.
Va y mete el gol. Pero sí creo que ya después de ver los actos... Chile se debió dejar meter un gol. Si quieres apelar al fair play perfecto, Chile se debió dejar meter un gol porque como reciprocidad o como pues eso, como respetar el fair play.
O sea,
¿no?
Tú lo meterías y luego te dejarías meter un
gol.
Yo,
exacto, correcto.
Pues mira, aquí los tres nos habían abuchado porque los tres lo meteríamos.
pero Raúl sí hace uno a favor y uno en contra, pero tú no.
No, yo nada más el mío. Uh-huh. Porque yo pienso que el futbolista no puede saber si es una lesión, se resbaló o cometió un error.
Pero sí lo sabes después.
Pues cuando,
inmediatamente después lo sabes.
Y cuando sale de la cancha, ¿no?
Y se tardaron mucho y te das cuenta de la gravedad de la
pues,
lesión.
Pues yo, ¿no?, creo que en este caso el único romántico del fútbol eres tú. Porque sí, digo, sería lo ideal, ¿no?
Pues sí, pero... No sé, yo creo que hay otro tipo de circunstancias.
Eso hizo Bielsa en un partido, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues esa es una de las jugadas raras. Aquí la de Veracruz contra Tigres fue diferente, ¿no? Porque empezaba el partido, ¿no? Y pum, y el disparo de Guiñac para adentro.
Bueno. Claro, porque además el equipo de Veracruz, recordamos, no les pagaban, les debían mucho dinero. Exacto. Entonces, pues era una protesta de su parte y estaban inmóviles. Lo sabía Tigre, lo sabía todo mundo. Y lo que hizo Guiñac y compañía fue una porquería.
¿Nos da tiempo de Beto Campos? No nos da tiempo de Beto Campos, que tiene a los Pumas.
Bueno, aquella fue una actitud antideportiva, sin duda, de Tigres y de Guiñac al hacer el gol, pero además te olvidas de los compañeros y de lo que están peleando en aquel momento.
Mira,
¿no?
Está la de
sí, Veracruz no se movía y Guiñac hizo un gol al minuto 30, 40, minuto con 40 segundos por ahí, ¿no?
Sí, fue muy diferente. Fue muy, muy distinto.
No,
y luego siguieron llegando los goles, ¿eh?
Sí, o sea, terrible, terrible. Una vergüenza enorme, enorme.
Puede ser que en aquel equipo haya estado Edu Vargas.
Sí, claro. creo. Ahí estaba Edu Vargas en ese equipo. ¿No?
Una raya más al Tigre, ahora sí.
Ahí está el gol de Edu Vargas, mira, justo. ¿Sí? Lo estamos viendo ahora, un disparo de entrando al área de pierna derecha para la gente que nos sigue en radio. Y el asunto es que ahí habían acordado los futbolistas de Veracruz con los futbolistas de Tigres que les echaran la mano y les dijeron que sí. Uh-huh. Y a la mera hora, pum, va para adentro, ¿no?
Pues sí, ¿qué te cuesta pasear el balón, llevarlo de un lado para otro?
O quedarte parado, ¿no?
Claro, también, también.
Bueno.
Que por cierto, está siendo remodelado el Pirata Fuente, ¿no?
Sí, 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 no sé
para ahora, ¿quién,
no
para sé qué es lo que iba a preguntar yo? ¿Quién vendrá el Pirata Fuente?
Pues ese sería una gran plaza de primera división.
Sí, cuando Veracruz tenía buen equipo y era competitivo, era una super plaza.
Una gran, gran plaza. Y bueno, las sorpresas en Sudamérica, la victoria de Paraguay, que ya comentaba Raúl Eduardo sobre Brasil. Brasil no anda bien, nada bien, nada bien. Vinicius, ni la sombra de lo que es en el Madrid el día de ayer. Y la victoria de Colombia sobre Argentina, que la celebraron en Colombia, allá en Cartagena, donde fue el partido, como si hubieran ganado la Copa América, porque existía un pique a través de la Copa América entre estas dos selecciones. En fin, una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería McLaren confirmó al regiomontano Patricio Howard para correr en el Gran Premio de la Ciudad de México dentro de la primera ronda de prácticas libres el próximo 25 de octubre. A través de sus redes sociales, el piloto regiomontano agradeció a Zak Brown, director ejecutivo de la escudería, y a Andrea Estela, director deportivo del equipo. En el tenis del Abierto de Guadalajara, la mexicana Ana Sofía Sánchez quedó eliminada ante la italiana Lucrecia Stefanini en tres sets por parciales de 6-0, 3-6 y 6-2, mientras Martina Trevisan eliminó a la estadounidense Caroline Dolhide en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2. Y a las 7 de la noche con 15 minutos, tiempo del Centro de México, enfrentará a la mexicana Renata Zarazúa. En el boxeo, Saúl El Canelo Álvarez y el boricua Edgar Berlanga ofrecieron conferencia de prensa a su llegada a Las Vegas en el MGM para su combate de este fin de semana. El tapatío aseguró que buscará la vía del knockout y el boricua señaló que aunque la gente no crea en él, lo sorprenderá este sábado. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México arribaron a la capital del país tras la obtención de su título 17 para celebrar esta noche en el estadio Alfredo Harpelú en compañía de su afición. Escuchamos al manager de los Escarlatas, Lorenzo Bundi.
Vamos a disfrutar la momento. Yo sé que ya no tenemos a escuchar las palabras de 10 años sin campeonato. Ya le quito ese. Y pues ojalá que vamos a ver qué tiene el futuro para los Diablos. ¿Qué plan tiene? Pero ahorita para disfrutar el campeonato.
Señor Burak, yo creo que va a haber mucho aficionado a los Diablos en el festejo hoy, ¿no?
Yo creo que sí, Raúl, yo creo que sí. Además, es una afición entregada, una afición que sigue a los Diablos, y que pues después del movimiento que se dio del Frainano al estadio de Alfredo Harp, es una cosa en donde pues son 10, 11 mil personas por partido y juegan 6 veces a la semana. Entonces, y la gente, bueno, ha disfrutado este campeonato como muy pocas veces antes. O sea, en el Frainano, donde jugaron un tiempo, no se coronaron, no se coronaban desde que estaban en el Forosol.
Pues qué bueno.
Sí, 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 muchas felicidades para los Diablos. Y también ver que lo que pasa, o sea, yo creo que Robinson Cano, hay muchas posibilidades de que sí regrese. Trevor Bauer no debería regresar, porque no, él es material de Grandes Ligas.
Pero no lo tendrá bloqueado Grandes Ligas,
Enrique. Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Vamos a ver si por ahí se da un desbloqueo, ¿no? Pero bueno, una de las notas del día más importantes en cuanto a los deportes es lo de Rommel Pacheco, quien es el nuevo, o será el nuevo titular de la CONADE. Un hombre que conoce el deporte desde sus entrañas, clavadista de muchísimo tiempo, consiguiendo resultados importantes en mundiales de natación, en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, en series mundiales de clavados. Estuvo presente en 4 Juegos Olímpicos, desde Atenas hasta Tokio. No ganó medallas, sin embargo, puede ser uno de los clavadistas más importantes que tenía nuestro país. Y bueno, tiene cartas credenciales, después se dedicó a la política, fue diputado del PAN y luego estuvo luchando por la alcaldía de Mérida. Y finalmente, bueno, pues ahora es el hombre que va a dirigir al deporte de nuestro país. Cumple con todo el perfil de quien conoce el deporte. Sabe también de las carencias del deporte y también conoce lo que se refiere al deporte de élite. Ahora, lo mismo decíamos de Ana Guevara. Ojalá sea algo completamente distinto, porque pues la gestión de Ana Guevara pues lamentablemente se cerró, no escuchaba a los atletas, y tuvo también diferencias particularmente con los deportistas acuáticos. Ojalá sea un golpe de timón, un cambio completamente distinto en la dirección de el deporte de élite y por supuesto también en el fomentar el deporte para las masas.
Claro. Pues tiene todo para hacerlo, ¿eh? Ojalá tengamos un cambio radical en el deporte en México.
Yo veo dos cosas muy positivas, ¿no? Peor no se puede hacer.
Híjole,
no,
Raúl.
Peor no se puede hacer, ¿no?
La vida nos ha dado tantas sorpresas.
Y el perfil, que yo estoy de acuerdo contigo, me gusta. Y creo que el hecho de que haya convivido tanto tiempo con Marijose Alcalá y que se conozcan también puede ser que ayude y que puedan hacer una buena mancuerna, ¿no?
Pues sí, que venga un acercamiento.
Exacto.
¿No? Y no esa división que se dio entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. Así que, pues mucho éxito para Rommel Pacheco, dirigiendo el deporte de nuestro país. Viene ya el ciclo para la siguiente edición de los Olímpicos en Los Ángeles 2028 y evidentemente en medio pues los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos. Bueno, el día de hoy en el béisbol de Grandes Ligas estuvo muy cerca de lanzar un partido sin hit ni carrera pitcher de los Azulejos de Toronto, Bowden Francis. Había lanzado 8 entradas sin hit ni carrera enfrentando a los Mets de Nueva York y en la novena aparece Francisco Lindor y le conecta un cuadrangular que pues la gente de Telefórmula pues no lo vio. Pero bueno, pues créanme que dio home run Francisco Lindor. Aquí está el cuadrangular. Aquí está el home run. Y bueno, se lo escribimos a la gente de radio. Es un cañonazo por todo jardín derecho de Lindor. Y era el lanzamiento número 110 que realizaba Francis, al que por cierto ya le han frustrado un par de juegos sin hit ni carrera avanzado el partido. Ganó Toronto 6-2. El único sin hit ni carrera que tienen los Azulejos fue de Dave Steve contra Cleveland 1990. Así que pues hubiera sido el primero en 34 años y el quinto sin hit ni carrera de este año.
Un verdadero tablazo, ¿eh? Desde que le pegó, sí, se vio que iba a ser.
¿Cómo voltea a ver a la gente, ¿no? Después del tablazo que le mete.
Sí, jugando en Toronto este partido. Bueno, por otro lado, también platicarles acerca de el Canelo Álvarez. Ayer fue la llegada que se realiza habitualmente en el hotel sede de la pelea. Más adelante en la semana viene que la conferencia de prensa, el viernes es la ceremonia de pesaje. El sábado va a ser la pelea con el Canelo Álvarez enfrentando a Edgar Berlanga, este boxeador de Brooklyn que representa a Puerto Rico. Es la octava defensa del campeonato del Canelo Álvarez de alguno de los organismos que ha defendido en la categoría de los supermedianos. Por cierto que este título supermediano se lo ganó a Callum Smith en diciembre del 2020. Ya son 34 años de edad el Canelo Álvarez. En mayo pasado venció a Jaime Munguía por decisión unánime. Y en el caso de Berlanga tiene 22 victorias sin derrota, 17 knockouts. Pero lo interesante de este dato es que sus primeras 16 peleas las gana por knockout en el primer round.
Ah, caray.
Y ya después, en las siguientes peleas, pues ha ganado una por la vía de nocaut, pero se mantiene invicto. Así que son 7 años ya de diferencia, como que no quiere la cosa el Canelo, 34 años.
Ahora tiene, ¿verdad?, buena pegada, desde luego, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora pues también habría que ver el material que se enfrentó.
Los rivales, claro.
Pero bueno, pues es una pelea que puede ser interesante y estamos esperando todavía que viniera la pelea en contra de Benavides, que pues tiene que ser el año próximo. Por otro lado, también comentar acerca de la Fórmula 1, porque me parece interesante esto de Pato O'Ward, pero sí hay que tener las cosas muy claras, porque se dice Pato O'Ward va a correr el Gran Premio de México y no es así. O sea, es la tercera ocasión que estará en una sesión de prácticas. Los equipos tienen que dar forzosamente ceder cada uno de los pilotos su asiento para una de las prácticas. Y este es el caso de McLaren con Pato O'Ward en la Ciudad de México. Pato O'Ward, que es un gran piloto de la Serie Indy, ojalá tenga una oportunidad en la Fórmula 1. Se le ha escapado, hecho la victoria los últimos 3 años en las 500 millas de Indianápolis. Y lo ha hecho bastante bien este piloto regiomontano. Pero bueno, insisto, hay que saber exactamente qué es lo que va a ocurrir con él. Va a ser la primera práctica en la cual va a estar presente.
Oye, pero quizá con el equipo más en forma, ¿no? De la Fórmula 1 actualmente. Sí,
exactamente. McLaren, que...
Pero subirse a McLaren, ahorita está en chino, ¿no?
No, bueno. Sí, no, está complicado, pero bueno, si se abre la puerta de McLaren o se abre la puerta más adelante de algún otro equipo, bienvenido. Pero pues ya sabe que además de ser un buen piloto, tienes que llegar con un portafolio cargado de billetes.
Sí, claro.
Digo, no hay de otra. Hace algunos años, 3-4, decían que la NFL, sobre todo en Estados Unidos, estaba atravesando por dificultades en cuanto a las audiencias de televisión. Tengo el dato de lo que sucedió el primer fin de semana de la NFL en Estados Unidos, que por cierto, el año pasado en Estados Unidos y en México también fue realmente espectacular. Las transmisiones que tenemos el gusto de hacer en Televisa, en TUDN, fueron récord, tanto en postemporada y que decir el Super Bowl. Pero bueno, el promedio de aficionados que vieron cada uno de los partidos de la semana 1 de la NFL en Estados Unidos, 21 millones de personas.
¡Ay, caray!
21 millones de personas en promedio por partido.
¿21 millones de personas por partido?
Por partido, en promedio. Que es el más alto en la historia.
No lo junta, aquí en México no lo junta ni el clásico.
Y son 15, pues no. 14, 15 partidos, ¿no?
Son 16 partidos.
El clásico debe de tener, ¿qué te gusta? 8, 9 millones, cuando mucho, ¿eh?
Sí, de acuerdo, sí. De acuerdo. Y esta es una alza del 12% con respecto al año anterior, las mediciones que son desde 1988. Y 123 millones de personas vieron al menos una parte de algún partido, que es el más alto desde la semana inaugural del 2019. Así que bueno, la NFL pues sigue siendo un fenómeno.
Es un éxito.
Que hace unos cuantos días, cuando la NFL jugó en Sao Paulo ese partido de Green Bay en contra de Filadelfia, el comisionado Roger Goodell decía que pues ellos iban por tener 18 partidos internacionales una temporada. Es decir, todas las semanas tener un partido internacional.
Qué bárbaro. Oye, ¿pero llenaron el estadio de Corinthians?
Fíjate que no lo sé. Creo que la entrada fue buena.
A ver, Beto, ¿nos averiguas?
Pero bueno, lo checamos.
Vale, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, ya nos averiguó Beto, Enrique. Se llenó el estadio de Corinthians y en la cola virtual, tratando de sacar boleto, nos dice Beto que había 500 mil personas que se formaron.
O sea, pudiste haber llenado 10 estadios.
10 estadios. Ajá. En Brasil.
Sí.
En Brasil, en donde, pues yo creo que hace algunos años no sabían ni de qué forma era la, el balón de americano, ¿no?
De acuerdo. Y el año que entra van a jugar en el Santiago Bernabéu.
Oh, va a ser un espectáculo maravilloso. Sí. Bueno, pues mira. ¿Y para México cuándo regresa?
Pues esperemos que pronto.
Cuando esté el Azteca, ¿no?
Pues sí, debería ser así. Porque el problema no tanto es el estadio como tal, sino los vestidores. Y pues sí, el estadio de Monterrey es muy bonito, es muy grande, el de Chivas igual, pero no tienes unos vestidores con capacidad para 60, 70 jugadores.
Claro. Bueno, pues vámonos con Beto Campos. Estuvo con los Pumas, Beto Campos.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula S. El conjunto de Pumas se prepara para enfrentar a Necaxa en actividad de la jornada 7 de la Liga MX Apertura 2024 en Aguascalientes, y que por supuesto el Club Universidad necesita la victoria, tomando en cuenta que ha caído en sus últimos dos partidos ante Atlas y Tigres. Y vamos a escuchar las palabras de Ignacio Puceto, futbolista auriazul.
A ver, el presente creo que obviamente no es el mejor, porque venimos de dos derrotas por el campeonato y tal vez no era lo que estábamos buscando, pero creo que tampoco estás malo como parece. Sí, como bien lo decís, la presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes del país y que el objetivo de Pumas es salir campeón. El parate de la Nacional nos vino bien para seguir trabajando, seguir fortaleciendo aspectos que nos estaban faltando mejorar, y ojalá este partido sea la clave para poder dar vuelta este presente que no es el mejor. Creo yo que son tres partidos que van a marcar mucho nuestro futuro. Sí, obviamente el respaldo es el mismo de siempre. Nosotros tenemos la misma responsabilidad que él, porque somos los que salimos a la cancha, los que tenemos que demostrar adentro del campo de juego y salir a ganar.
En relación a su adaptación al fútbol mexicano, esto comentó Puceto, porque incluso ya marcó gol ante el equipo de Atlas.
Sí, me costó un poco la adaptación, la altura, el tratar de entrar en ritmo. El torneo por ahí en Estados Unidos, en ese sentido, me sacó todo lo que había ganado en los primeros días acá en México, pero me ayudó a adaptarme al grupo. Obviamente para mí fue importante porque venía sin convertir desde que había llegado al club, y para mí, para un delantero sobre todo, es muy importante siempre convertir. Venía en Argentina de muchos partidos seguidos y de una seguidilla de goles que me estaba ayudando mucho, y el hecho de no encontrarlo acá era un poco... Era una presión interna que tenía.
Parte de lo que se comentó el día de hoy en cantera, habrá que destacar que previo a la práctica de este miércoles hizo acto de presencia el presidente del equipo de Pumas, Raúl González, y destacar también que el día de mañana será cuando el equipo universitario viaje hacia Aguascalientes para encarar este duelo ante Necaxa, que por cierto, Jorge Rubalcaba ya estará en la convocatoria. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Estaba viendo las instalaciones de la cantera de donde entrena Pumas, preciosas, excelentes. ¿Cuáles serán las mejores instalaciones para entrenar de los equipos en México? Cantera es una, seguro.
Sí, cantera, aparte la naturaleza, no, y es una maravilla. Está metido en un lugar realmente hermoso, porque hay muchas instalaciones que son las instalaciones como tal muy buenas, pero cantera... Visualmente,
a todo ver,
es muy
bonito. Las de Pumas, ¿sabes cuáles están buenas? También las de Santos, las de Pachuca.
Sí, las de Pachuca son espectaculares.
Las de León, la Nueva La Esmeralda, las del Monterrey en el Barrial, son muy buenas instalaciones, muy buenas. Para mí esas son las mejores que tenemos.
Sí, yo obviamente yo conozco muy pocas, pero ¿no les parece las modificaciones que hicieron a la América? Porque era como que un casco de una hacienda, ¿no?
Sí.
Y bueno, le han metido mucho, y también ahora tienen ahí la cancha para el equipo femenil. Sí. No sé, Cruz Azul en la Noria.
No, Cruz Azul están buenas, pero a secas,
¿no? Sí, no es nada espectacular.
Nada, nada. El América ha mejorado mucho, pero yo creo que estas que mencionamos son las mejores. El América lo que tiene es muy buenas canchas.
Sí. El América remodelaron toda la parte de edificios, ¿no? Oficinas y demás, gimnasios, vestidores, que le urgía porque eran muy viejas, ¿no? Pero al final las canchas, como que sigue siendo lo mismo, que las canchas siempre fueron buenas. Uh-huh. Pero yo creo que el América sí podría tener unas instalaciones.
Pero tendría que salirse de la ciudad, ¿eh?
O remodelar ahí.
Todo, ¿no? Ahí, pues, la ubicación es maravillosa.
Sí, a lo mejor te va. Bueno, lo que pasa es que tampoco es difícil, porque no es solo el primer equipo, ¿no?
Es una barbaridad.
Todas las fuerzas básicas, las femeniles, la escuela, entonces es un tema.
Las del Necaxa también son buenas.
Las del Necaxa son muy buenas.
¿Sí? Hablando del Necaxa, Pedro Reyes nos tiene la información de Necaxa.
¿Qué tal, Raúl? Amigos de la Fórmula E, los saluda con mucho gusto Pedro Reyes aquí desde el Estadio Victoria, un recinto que recibirá el día viernes al cuadro de los Pumas para ese enfrentamiento de la jornada 6 en punto de las 21 horas, un cuadro necaxista que viene de un varapalo importante frente a Santos, prácticamente le remontaron 3-2 en solamente 20 minutos y fue justamente lo que nos comentó Ezequiel Unzain, cómo se encuentra el equipo, qué mensaje le da la afición y también qué está pasando con el tema de la defensiva que últimamente ha recibido varios goles. Esto fue lo que nos comentó.
Sí, vos me nombraste quizás los partidos en los que no hemos hecho del todo bien las cosas, o casualmente, salvo el de Juárez, no hemos podido llevarnos el resultado. Yo también podría llevarte al excelente rendimiento que tuvimos con Puebla, podría llevarte a la victoria con Seattle, que era un partido que en gran mayoría las personas pensaban que no íbamos a poder sacar adelante. Entonces, es cierto lo que decís, es cierto que hubo partidos en los que el rendimiento no fue el esperado y no fue el querido, pero no quiero sonar conformista, para nada. Yo quiero mejorar y quiero ganar todo el tiempo. Pero tampoco quiero castigarme y castigar demasiado al equipo, porque sí hemos hecho cosas muy buenas durante el torneo. Y la realidad es que van 6 jornadas. Es cierto que por ahí, en un abrir y cerrar de ojos, el torneo pasa, pero no va ni siquiera a la mitad del torneo. Entonces, sí hay que ser autocríticos en las cosas que podemos mejorar, pero también hay que valorar todo lo que el equipo ha ido consiguiendo. Y por ahí suena un poco repetitivo y reitero, no soy para nada conformista, pero este equipo viene de años realmente complicados y creo que hemos logrado cambiar un poco esa energía, hemos logrado cambiar esa tendencia. Obviamente que la gente quiere más, obviamente que ustedes quieren más y obviamente que nosotros más que nadie queremos más. Pero bueno, también hay cosas que llevan su tiempo, que tienen que tener un proceso. Creo que estamos en ese camino y creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Ahí estuvieron sus declaraciones, Raúl, amigos de la Fórmula E. Un Ezequiel Unzain que no solamente se ha consolidado en Necaxa como portero oficial, sino en general de la Liga MX ha sido de los mejores porteros desde su llegada, inclusive él comentando que le costó el inicio, pero hoy en día pues es de los capitanes del equipo necaxista. Para este partido contra Pumas, la baja seguirá siendo Alexis Peña, que parece que esa lesión previo al partido contra León sí fue algo significativo, cosa de lo cual no se puede recuperar. Para la Fórmula E reportó Pedro Rey.
Gracias, Pedro, muchísimas gracias. Allá en Aguascalientes, Brasil en el Mundial Femenil le va ganando 2-1 a Camerún.
En el medio tiempo del tiempo extra, habían empatado 1-1 en el tiempo regular, España le ganó 2-1 a Canadá, ese partido terminado, y recordamos a las 7 de la tarde, México contra Estados Unidos. Ojalá tengamos suerte y avance la selección mexicana. Colombia contra Corea también.
Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.